Misterios con Pilar Muriel.
Los monumentos megalíticos representan una de las huellas más asombrosas y perdurables del pasado europeo. Estas estructuras de piedra erigidas hace más de 5.000 años por las comunidades neolíticas se alzan aún hoy como testimonio del ingenio, la espiritualidad y la organización social de aquellos pueblos que transformaron radicalmente su entorno. Desde los menhires solitarios hasta los complejos círculos y tumbas de corredor, cada construcción encierra un profundo significado simbólico vinculado con la agricultura, los cielos astronómicos y el culto a los antepasados. Para hablar de ello, aparte de estar con nosotros José Manuel García Bautista y Jesús García, pues se ha invitado una vez más a Margarita Sánchez Romero, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada, divulgadora, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales y miembro del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, porque seguramente va a aportar más detalles sobre estos monumentos megalíticos en la prehistoria. Muy buenas noches, Margarita, bienvenida.
Hola, muy buenas noches, Pilar, muy bien.
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches, bien, Margarita, un placer.
Bueno, pues a pesar de que aún no se conocía la escritura ni el metal, Marga, las antiguas comunidades neolíticas levantaron estructuras colosales como Stonehenge o los dólmenes de Irlanda. ¿Se sabe qué les motivó realmente a construirlas?
Pues mira, yo creo que los dólmenes, todo el mundo megalítico, los menhires, los cromlechs, los propios dólmenes, son el reflejo material de una nueva relación de las sociedades del pasado, de la prehistoria, en este caso con la naturaleza. Son sociedades que se asientan en el territorio, que empiezan a ocupar espacio de manera más sedentaria y empiezan a querer como apropiarse, transformar ese territorio en paisaje, y para eso usan estos grandes monumentos con piedras grandes, ¿no?, como su propio nombre indica, megalitos, y empiezan a como a apropiarse o a tener una relación distinta con la naturaleza. Pasamos de esas poblaciones de cazadoras y recolectoras a poblaciones agricultoras y sedentarias, y su relación con el mundo cambia completamente. Y el megalitismo es precisamente el reflejo material de ese cambio.
Uh-huh. En muchas ocasiones, fíjate que cuando hablamos de Stonehenge, de Newgrange, de los dólmenes de Irlanda, yo me acuerdo mucho de Obelix. Cuando hablamos de esta que iba siempre cargado con un menhir, iba detrás, ¿eh? ¿No? Me acuerdo mucho. Oye, parece infantil, pero yo me acuerdo de ello, ¿no?
Hace esa asociación inevitable.
Sí, ¿no? Es inevitable, ¿no? Además, cuando uno se acuerda, por ejemplo, de las piedras de Karnak, que es una alineación, ¿no? Y ves un mogollón de piedras, sí, así, como las que llevaba Obelix, ¿no? Pues de vez en cuando busco hasta ir de fin, Margarita, fíjate. Pero bueno, independientemente de mis cosas, que a mí que entenderme, sí es verdad que esto era principalmente, y se construían cuando el ser humano trataban también de dar un sentido ya que tenía un sentido incluso espiritual. Un sentido espiritual, establecían también su propia identidad. Hoy día quien va a un asentamiento megalítico y a un monumento megalítico tiene que entender que eso no se hacía por antojo. Es decir, ahí hay algo más. Mm. Y hay mucha más inteligencia y mucha más ingeniería prehistórica de la que creemos. No eran meras tumbas, en muchos casos es que ni eran tumbas. En más de una ocasión, lo que eran lugares que servían también a un nivel ritual, a un nivel de honrar a los antepasados, de honrar incluso a la naturaleza, porque muchos servían para lo que eran determinados ciclos solares o temporales, y además representaban también incluso una acción y una participación coordinada, porque levantar un monolito que pesa varias toneladas, eso no era tarea sencilla, y menos en aquella época. Es más, voy a ir incluso más lejos. Si somos nosotros hoy con herramientas medio modernas. Digo medio modernas porque las experiencias que se han hecho no se ha permitido utilizar grúas de gran tamaño ni nada, ¿no? Simplemente para hacernos una idea de cómo trabajaba aquella gente, ¿no? Y es una acción coordinada que requería de fuerza bruta, de mucha gente, de ingenio, de mucho ingenio. Uh-huh. Y cada piedra que era erigida era un acto de celebración, ya no solo el erigir la piedra, sino transportarla de donde fuera, que eso habría mucho que hablar, hasta llegar a materializarlo. Representaban el orden del cosmos, el vínculo con los antepasados, el culto a los fenómenos naturales. Es decir, en muchas ocasiones son auténticas maravillas.
La alineación de muchos monumentos megalíticos con los solsticios y equinoccios parece ser que no fue un accidente arquitectónico ni una simple coincidencia visual. ¿Qué revela esta disposición sobre la comprensión astronómica de sus constructores, Margarita?
Pues mira, nos da señales precisamente de ese conocimiento tan profundo que tienen, ¿no? Del medio que les rodea, muchísimo más que desde luego el nuestro, ¿no? Y por ejemplo, es verdad que el 99,9% de los megalitos en todo el mundo, porque este además tenemos que saber que es un fenómeno que va mucho más allá de Europa, va a Asia, va a África, ¿no? Y hay muchas sociedades actuales que todavía construyen megalitos, ¿vale? Pero esos 99,9% de los megalitos que normalmente miran al los equinoccios de primavera y de otoño a la salida del sol, por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos más bonitos que hay en Andalucía, es el de precisamente el del Dolmen de Viera, que pertenece al conjunto arqueológico de los dolmenes de Antequera. Pues esa entrada de la luz cuando amanece, que entra por el pasillo, porque Viera es un dolmen de corredor, entra la luz por el corredor y fíjate que se para justo antes de la cámara mortuoria. Porque hay un espacio de los muertos, la cámara del espacio de los muertos, ahí no entra la luz se para, fíjate, la ingeniería, como bien habéis dicho, la ingeniería, el conocimiento, las mediciones, la repetición, porque eso pasa una vez al año o dos días, dos o tres días pasa ese fenómeno, pero fijaros, ¿no? De la luz no penetra en la cámara, es un sistema de creencias muy complejo que además se alinea precisamente con los propios ciclos naturales, ¿no? De comienzo, de recogida de cosechas, de empezar a plantar, de todas estas cuestiones que nos revelan un conocimiento, una sabiduría y una relación con la naturaleza increíble. Y luego, ¿verdad que tenemos monumentos megalíticos que tienen otras, ¿no? Tienen otras miradas hacia otros lugares, pero que también con mucho significado, ¿no? Precisamente si nos vamos a los mismos dolmenes de Antequera, Menga está mirando a un elemento físico del territorio, que es la Peña de los Enamorados. No está mirando a ningún sitio que tenga que ver con lo celeste, ¿no? Sino que tiene que ver con lo terrenal. Y el Romeral, que es el tercero, también parece, ¿no? Está inclinado, fijaros, hacia el solsticio de invierno a mediodía, que es cuando entra la luz hasta la cámara, ¿no? Entonces son todo, muestran una complejidad del conocimiento realmente increíble. Y un dato más que creo que nos hace ver, porque entre Menga y el Romeral, entre la construcción de Menga y la construcción del Romeral, hay 1000 años de historia, ¿eh? Son 1000 años lo que pasa entre la construcción de uno y de otro. Mm-hmm. Bueno, pues si trazáramos una línea que fuese por el centro de Viera, del dolmen de Viera, del Zolo y de Viera, del dolmen de Viera, si pasa por Menga, termina llegando justo a la mitad del dolmen del Zolo y del Romeral. O sea, es que están unidos los tres por una línea invisible. Más de 1000 años de distancia entre el primero y el último, ¿no? O sea, que hay mucha complejidad ahí en esa construcción y esa mirada sobre la naturaleza y sobre el paisaje.
Una intencionalidad que podríamos decir que es la advocación más tangible del comienzo de la conciencia del ser humano, porque se podría tener muchos conocimientos, de hecho ya lo estamos viendo aquí, incluso con construcciones que se están descubriendo y que están siendo analizadas con 7 y 8 mil años de antigüedad, no solamente en este caso los monumentos megalíticos, sino también otra cosa importante que dentro de esa conciencia se empezó a ver, se piensa en el se empezó a ver varias cosas que quedaron reflejadas mediante esos megalitos. La primera, el contacto con la naturaleza, pero lo más importante era que ya el ser humano participaba de aquel conocimiento sobrehumano que tenía de todo lo que le rodeaba. Porque lo que el ser humano de aquella época no era capaz de controlar, lo asignaba a algo que estaba por encima de él, o sea, a lo que hoy denominamos una deidad, algo que estaba por encima sin poder controlar. El sol y la luna eran astros, pero en definitiva eran deidades que estaban y viajaban por el cielo. Y el sol durante el día proveía de luz, calor, y además tenía que ver con el alimento que ellos recogían. Durante la noche, la luna, en cierto modo, también daba luz, pero era como la antítesis del sol. Y sin embargo, como estaba en el cielo, también debía ser considerado una deidad. Y el reflejo de los dólmenes en la tierra, esa gran majestuosidad a la hora de la construcción, esa intencionalidad, es algo que, bajo mi punto de vista, difiere mucho con lo que hubiera sido la evolución histórica del ser humano, que es la economía de movimientos. Para ellos hubiera sido más fácil hacer un dibujito en el suelo cada vez que hubieran hecho un ritual y borrarlo. No, quisieron obtener un resultado que perdurase en el tiempo, con unos elementos que durasen toda la vida, la piedra. Y eso requiere una intención importante de perdurar su memoria y su acto reflejo social a lo largo del tiempo. Honrando a los dioses es posible, pero sobre todo para que eso durase generaciones y generaciones posteriores. Estamos hablando que la conciencia del ser humano que iba ya más fuera de su propio cuerpo físico, de las necesidades físicas más básicas, está reflejado precisamente en este tipo de construcciones, en los megalitos.
Algo que habéis hecho referencia a esa dificultad, ¿no?, del transporte y la erección de los megalitos, que algunos de ellos era de hasta 40 toneladas de peso, lo que constituye uno de los mayores logros técnicos del Neolítico y que siguen siendo una de las hazañas más impresionantes de esa ingeniería prehistórica. ¿Se sabe cómo lo hicieron? Si se supone que no disponían de herramientas de hierro ni de animales de tiro, ¿cómo lo consiguieron? Marga.
Pues mira, ahí hay mucho trabajo de ingeniería. Es verdad que no tienen instrumentos de metal en ese momento, al menos durante el Neolítico, luego ya a partir del cobre empiezan a tener alguna cuestión, pero no es un instrumental que sirva para construir estos monumentos, pero lo que sí tienen es piedra, cuerda y es la fuerza de mucha gente. Y es la ingeniería de saber que tienes que ir poniendo troncos o tienes que ir haciendo montículos de tierra para que vayan subiendo las distintas losas, con cuerdas que seas capaces de tirar y poner en pie. Es decir, es un elemento complejo, pero que estas sociedades están perfectamente capacitadas para hacer, ¿eh? Son poblaciones que han hecho mucho trabajo de acarreo y de construcciones de otro tipo y saben la ingeniería, tienen que escalarlo, evidentemente, y cada momento, porque además depende de dónde se traiga la piedra. Normalmente la piedra se trae de lugares bastante cercanos, ¿no? En el megalitismo, por ejemplo, andaluz, la piedra se trae de lugares bastante cercanos. Pero aún así, tienen una complejidad a la hora de la ingeniería que utilizan que no debe hacernos entender que era complicado para ellos. Sería una cuestión bastante normal y bastante efectiva a la hora de hacerlo.
Y de hecho, aunque ellos tenían herramientas de piedra dura, tenían picos de dolerita, tenían martillos de sílex. Hay quien dice, sí, pero mi hermana, un martillo de sílex con una piedra de granito, el sílex no tiene nada que hacer, ¿no? Utilizaban el mismo elemento. Piedra de sílex podía partir pequeñas o podía perfilar determinado material, ¿no? Como he comentado, para todo lo que era granito o todo lo que era piedra más dura, la dolerita. Y luego moldeaban a base de repetir mucho una misma acción. Oye, si se rompía un pico, pues cogían otro. Si es que esto era así. Y la verdadera proeza también estaba en el transporte, porque lo comentaba Margarita, pero ellos, por ejemplo, usaban trineos que eran lubricados con grasa animal o incluso con agua, porque hay quien dice, ¿y qué tenía? ¿Grasa para...? No, es que en otras ocasiones, en camino, lo que hacían era que echaban agua y convertían la tierra en barro, barro muy deslizante, por ahí pasaba el trineo y mucha fuerza bruta, evidentemente, que era una forma de reducir la fricción. Y esos trineos también podían ser, como comentaba Margarita, sobre todo lo que era tronco. Hay lugares, normalmente en el megalitismo de aquí de Andalucía, es cierto que las canteras estaban cerquitas, pero o relativamente cerca, pero en Stonehenge las piedras venían de 200 kilómetros, la famosa piedra azul, que ha sido, bueno, ha sido hasta hace poco un misterio, entre comillas, porque no sabían de dónde venía, de dónde no venía, ¿no? Al final venía de unas canteras de Gales y se utilizaban balsas, barcas, evidentemente que podían con el tonelaje de la piedra en cuestión. Y una vez en el sitio, esto es como cuando en muchas ocasiones nos hemos preguntado, oye, ¿y los Moai de Pascua cómo los levantaban, no? Pues precisamente de un sistema que, aunque nos puede chocar con esas cuerdas y haciendo que fuera cojeando hasta llegar al sitio donde había el hueco, una pequeña montañita, ¡pum!, y la colaban dentro. Y claro, esto, vamos, si me escucha un catedrático me mata. Pero
Margarita sí, catedrática.
Pero sí es verdad. Bueno, tú no te preocupes, Margarita, tú eres de la familia. No. Pero, sí. pero la cosa es que, claro, la colaban en el hueco, allá está la cabeza y metía. Vámonos con otro. Y aquí en el caso de del monumento de Stonehenge, que quizás cuando hablamos de monumento megalítico es también lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? No es tan sencillo como luego se ha hecho en otras ocasiones, experimentos y demás. En esencia, no necesitaron hierro, ni animales de tiro, ni las ruedas, que quiero recordar que no lo habían inventado todavía. Simplemente un poquito de inteligencia, que eran muy inteligentes, ojo, más que alguno que tenemos por aquí andando hoy día, y luego adaptarse bien al paisaje, a las condiciones del paisaje.
En fin, la verdad es que se tiene constancia de que las tumbas megalíticas fueron mucho más que simples espacios funerarios. ¿Qué otras funcionalidades tenían, Margarita?
Pues son espacios rituales. Mira, por ejemplo, el primer monumento megalítico que podemos considerar monumento megalítico que existe en el mundo es un lugar en Turquía que se llama Göbekli Tepe y que son una serie de menires, de losas hincadas, de trilitos, ¿no?, de estas dos piedras hincadas con una encima. Y ese, fíjate, ese monumento, que además tiene representaciones de animales, ese monumento tiene como 12.000 años. O sea que nos podemos remontar muy, muy lejos para esas primeras construcciones megalíticas que tienen un carácter que tendría que ver con lo sagrado, con un espacio ritual, con un lugar de agregación, de encuentro. Y progresivamente, pero claro, ten en cuenta que con megalito hablamos de todos esos elementos que están hechos con grandes piedras, progresivamente distintas tipologías se fueron extendiendo, como he dicho, pues desde tenemos megalitismo en África, tenemos megalitismo muy potente en Asia, tenemos un megalitismo espectacular en toda Europa, pero es un megalitismo también muy diverso. Sí. Tenemos evidentemente esos lugares de enterramiento, ¿no?, que son cámaras funerarias propiamente dichas y que se dedican a eso. Luego tenemos otros lugares que quizás sean esos lugares de agregación, lugares que tienen que ver con los rituales. Tenemos grandes cámaras funerarias, pero también tenemos, si conocemos por ejemplo todo el megalitismo que hay en el norte de Granada, en la zona norte de Granada, son pequeñas sepulturas que son hechas con piedras de tamaño importante, que no son, por ejemplo, el Dolmen de Lenga, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Gorigorafe tenemos una acumulación de más de 200 megalitos.
Marga, disculpa que te interrumpa, es que la comunicación se ha distorsionado bastante. ¿Sí? No sé si es que te has movido o que hayas podido...
No, estoy...
A ver.
Perdona, estoy en el mismo sitio ahora.
Ahora, perfecto.
¿Sí?
Sí, sí,
perdona,
sí.
¿Por dónde iba? ¿Qué es lo que habéis perdido?
Prácticamente desde el principio. Es que...
vale.
Se oye como distorsionado el sonido. Vaya, no sé si siento. Es que a lo mejor has movido el teléfono, no es que te haya movido de sitio, sino simplemente que lo hayas movido, no lo sé. A ver.
No, a ver, mira, a ver si me escuchas. Interrúpeme, si ves que no me escuchas.
Te
bien.
Vamos a llamar otra vez, ¿vale?
Vale,
porque
perfecto.
No,
perfecto.
No es buena el sonido. Jesús.
Bueno, continuando con lo que las funcionalidades que tenía, Margarita estaba hablando de lugares de rituales donde se realizaban importantes contactos entre el hombre y los dioses, pero más allá de aquellos rituales también marcaban una diferenciación social. Y es algo que, no desde aquí, creo que desde antes, pero el exponente megalítico es quizá uno de los más claros referentes a la hora de buscar esas diferencias sociales. ¿Por qué digo esto? Porque algunos monumentos megalíticos, que no dejan de ser también túmulos funerarios, lugares funerarios, también se erigían como un importante recordatorio al resto de su población, de su poblado, del linaje y del territorio que ocupaban. Aquí ya no eran solamente agricultores que llegaban a un sitio, esto es mío porque lo he visto, yo lo cultivo y obtengo el alimento. No, ya en este caso, esas estructuras megalíticas, majestuosas, lo que estaban era pues destinadas y dedicadas a los a que reposaban los restos de aquellas personas que tenían un cierto rango dentro de aquel pueblo, de esa comunidad. Y claro, el acceso de ese tipo de lugares de enterramiento para personas de un estrato social más bajo, no sé, no era permitido. De ahí que los rituales empezaran a hacerse por parte de personas que también tenían un alto papel funcional dentro de la sociedad que ocupaba, dentro del poblado que ocupaba, y que solamente él o ella, el emperador, rey, el mandamás del turno, era el que tenía contacto con ese dios, el dios que ellos veneraban, mediante el uso de ese espacio sagrado del que estamos hablando. Un espacio que, por cierto, a pesar de ser tumba, en muchos casos no era cerrado, sino que se utilizó durante mucho tiempo, lo cual refleja otro dato importante. Uh-huh. El menhir no pretendía ser solamente una tumba en la cual reposan los restos, se sella y adra, adiós, sino pretendía ser un espacio de culto para que todas las personas pudieran seguir recordando no solamente la memoria del finado que estaba allí, sino lo que representaba para la sociedad. De tal forma que se ven por algunos de los análisis de los pigmentos que había en las paredes y de otros restos, sobre todo restos de quemados, que había un uso continuado y distintos rituales durante mucho tiempo, a pesar de que la persona que falleció estaba allí y estaba durante mucho tiempo. Pero se veneraba siempre eso, su memoria, la memoria de los familiares, el contacto con los dioses y con esos rituales constantes. Así que, claro que iba mucho más allá las tumbas megalíticas, mucho más que eso, porque eran como, usando un símil para que nos entiendan los oyentes, era como la iglesia de aquella época. Se erigía esto, allí a lo mejor había personas enterradas, pero podías entrar continuamente y seguir con tus ritos continuamente. Eso más o menos eran esos los espacios megalíticos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Margarita Sánchez Romero, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada, José Manuel García Bautista, Jesús García. Y a ver, esto de los colores, porque parece ser que el uso de los colores, del color en las cámaras megalíticas del Neolítico iba más allá de ser un recurso estético. ¿Qué papel jugaban colores como el rojo, el blanco y el negro en las decoraciones interiores de las cámaras funerarias? ¿Ocultaban algún tipo de simbolismo para quienes las pintaban? ¿Marga?
Ah, perdón. Sí. Pues mira, sí, seguramente sí. Y precisamente los colores que pueden utilizar en la prehistoria son esos, son el negro, el blanco y los rojos que tienen que ver con el ocre, ¿no? Y es verdad que se están empezando a detectar, sobre todo en los últimos años, con las nuevas tecnologías que hay, pues con el uso de distintos tipos de luces, de mediciones y de estudios químicos que se hacen sobre esas piedras, se están empezando a detectar pues determinados dibujos, sobre todo que son dibujos geométricos, no son representaciones geométricas. E incluso, fíjate, en algunos lugares se está empezando a ver cómo algunas de esas piedras que forman parte de los megalitos ya habían sido utilizadas previamente, por ejemplo, como menhires. Es decir, hay un menhir tallado, un menhir con una determinada decoración, que de pronto, cientos de años después, nos lo encontramos en un megalito, formando parte de esa memoria, ¿no?, que estaba ahí hablando antes, de ese recuerdo de la memoria. Y es más, te voy a decir una cosa, estaba escuchándoos hablar antes y entonces estaba diciendo esa larga perduración del fenómeno megalítico, ¿no?, de como un lugar de enterramiento durante decenas, cientos, incluso miles de años. Uh-huh. Pero es que podemos ir más allá, porque en muchos megalitos encontramos sepulturas de época romana, encontramos sepulturas de época medieval, e incluso encontramos, por ejemplo, en Portugal, ermitas que están hechas encima de esos megalitos, ¿no? E incluso, fijaros, uno de los monumentos más importantes que hay en Cangas de Onís, que donde fue enterrado Don Pelayo, está encima de un dolmen, ¿no? Ese elemento de la memoria que perdura, como agarrarse a los ancestros, a la memoria, eso está muy presente. Y tenemos necrópolis megalíticas que duran 1.500 años. Fijaros la memoria que imaginaron, ¿no? Algo, fijaros, 1.500 años atrás. Pues esa memoria sigue perdurando. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con el color, con la textura, con los sonidos, todo eso son elementos que precisamente llaman a la rememoranza, ¿no? Y a la memoria, sí.
Uh-huh. Dime, José.
Y de hecho, con los colores, que también preguntabas por ello, hay un detalle, y es que hay estudios que, bueno, ya hay muchos de esos colores en los monumentos que se han perdido, ¿no? Porque ha pasado el tiempo, porque están a la intemperie, pero había una parte de ellos que tenían rastros de pigmento rojo, pigmento blanco, negro, aplicado sobre la piedra, como un sistema, ¿no? Un sistema que estaba ahí pintado, los rojos, por ejemplo, los tonos rojos, que eran los más recurrentes, que se obtenían del óxido de hierro, o como la hematita o el ocre, en el contexto funerario, lo que evocaba era la sangre, el fuego, la vida, la energía vital, y se solían cubrir precisamente para evocar el acto de reanimación espiritual. Una manera un poco de devolver esa vitalidad en el tránsito al difunto. Y luego el blanco estaba asociado a otras rocas, ¿no? Al cuarzo, a las rocas calizas, y era un papel purificador, estaba vinculado a la luz solar y también al mundo de los vivos, por lo menos lo que nos indican los expertos, que hay estudios sobre ello, y que abogan precisamente por esos significados en cuanto a los colores, y el negro, que estaba ligado al inframundo y también al poder transformador y al silencio, y se obtenía del carbón vegetal, del manganeso, que te puedes imaginar, esto cuando llovía, y llovía fuertecito, se iba todo, vamos, se quitaba, pero bueno, luego se llegaba y se repintaba. Llegaba al ayuntamiento de turno y encargaba que lo pintaran y ya está, ¿no? Pero sí es verdad que eso es lo que indican los colores, que era una, bueno, era, dicen que es una cosmovisión tripartita del universo, y que bueno, resulta también curioso como código visual de ese viaje, que no quiere decir que todos estuvieran pintados ni que todos utilizaran los mismos colores, pero que de alguna forma que también supiéramos que estaban pintados. Esto es como cuando las catedrales, las figuras de las hornacinas iban pintadas, ¿no? Hoy la vemos en color tierra, de terracota, y no nos hacemos a la idea, pero antaños estaban pintadas. Bueno, pues hay algunos monumentos megalíticos que tenían tenían tonos de colores.
Hay otro aspecto realmente interesante. De hecho, en las últimas décadas se han llevado a cabo investigaciones que han demostrado que los sonidos generados dentro de las cámaras megalíticas son capaces de alterar la respiración y el pulso. ¿Cómo es posible esto, Margarita?
Pues sí, es verdad que se están haciendo estudios sobre el sonido, y de hecho esos experimentos dentro de algunos megalitos que tienen la suficiente amplitud, digamos, no todos los megalitos sirven para esto, ¿no? Pero es verdad que que con elementos rítmicos del propio eco dentro de las cámaras generan esas alteraciones, ¿no? Pero hasta cierto punto lógico, porque estos monumentos megalíticos que están construidos en algunas ocasiones con la idea también de generar una posición frente a esa divinidad o frente al poder, ¿no? Y son lugares, pues como hemos dicho antes, en el que no todo el mundo tiene el acceso hasta completamente dentro del monumento, o son lugares en los que entras, están hechos para que y te asombre de lo que hay ahí dentro, ¿no? Están hechos también para jugar con las emociones de las personas y con las emociones de los grupos en este sentido, ¿no? Con generar sentimientos de identidad y de pertenencia a una comunidad o de exclusión de esa comunidad, porque hay lugares a los que tú no tienes acceso, ¿no? Entonces, todo esto, como hemos dicho, el color, el sonido, el tacto, todas estas cuestiones tienen que ver con ese juego que se ha hecho desde la prehistoria y que seguimos haciendo en la actualidad, donde de jugar con las emociones y con los sentimientos de la gente y para conseguir, ¿no?, un determinado fin. Y los megalitos ahí también juegan un papel importante.
Lo del sonido es quizá lo más curioso, me parece a mí lo más curioso de este tipo de construcciones. Y me parece muy curioso porque en la actualidad todavía estamos a vueltas con los distintos sonidos y distintas frecuencias que influyen sobre todo en nuestro ser, incluso sobre el ritmo cardíaco. Hay una música, la música techno, sobre todo en años atrás, década de los 90, principios de 2000, en el cual se hicieron varios estudios sobre la influencia de los bajos de esa música techno en los latidos del corazón. Y se demostró empíricamente que los jóvenes que oían ese tipo de música, eran su corazón se regulaba y acercaba muchísimo a las pulsaciones, a los golpes de bajo que tenían esa música. Como eso te puedo decir muchísimos otros estudios que hay que analizan la música como algo que funciona y que influye directamente sobre el ser humano. Ahora bien, en cuanto a los megalitos, ¿qué tendríamos que pensar? ¿Que esto ha sido una serendipia? O sea, que por suerte algunos megalitos colocaron así las piedras cuando alguien hablaba, pronunciaba algo a una frecuencia determinada, resonaba de tal forma que influía en las personas que estaban allí. ¿O es que realmente tienen ese tipo de conocimiento y sabían perfectamente cómo colocar los megalitos para que esa vibración fuera la acertada? Porque hay que pensar otra cosa. Cuando se va a crear una frecuencia en un entorno con piedras, pienso yo que hay que colocarla de forma muy, muy precisa para que se cree esa frecuencia concreta. Si no, se puede crear otra frecuencia distinta. En cuanto a los especialistas como Aaron Watson o David Keating, que demostraron que esa estructura tenía esas propiedades acústicas, realizaron muchísimas pruebas con sonidos graves en torno a los 110 hercios y empezaron a ver de qué forma pudiera influir en la percepción que se tenía en distintas personas dispuestas en aquellos lugares. Las sensaciones que tenían no eran accidentales. Precisamente comenzaban y terminaban cuando esa frecuencia comenzaba y terminaba. De una forma que era algo significativo. Era algo que era muy, muy curioso y que además decían las personas que se sometían al estudio que la sensación era como que si lo envolvieran en ese sonido, cuando en realidad la intención de la persona que estaba emitiendo esa voz a esa frecuencia no era mucho menos envolver. Simplemente leía un texto y ¡ala! A ver qué ocurría con todo esto. ¿Qué uso podría haber tenido? El de fortalecimiento en las creencias de aquellas personas que entraban en esas estructuras megalíticas. Cuando alguien estaba recitando algún tipo de oración o frase y resonaba en aquellas piedras de esa forma tan especial, ese mensaje calaba por la emoción que despertaba en las personas, en los que estaban allí. Ya no era solamente los sonidos que emitía el gurú de la época y que decía, pues tenéis que portaros bien y tal, y no sé qué. No, ya era que aquellos sonidos, aquellas sensaciones acústicas llegaban y mucho a las personas. El canto gregoriano, eso que vemos, esas alegorías de notas musicales y demás, pues hay varios estudios que demuestran que algunas de las canciones en gregoriano, esa estructura musical que tienen, esas notas musicales, no están hechas al azar. Tienen una intención. Y la intención es llegar a la patata, al corazón, de las personas que están oyendo ese tipo de oraciones. En latín, quien lo entienda, que no lo entienda, también llega, porque es una sensación. Tú escuchas el canto gregoriano y la sensación, cuando llevas 5 o 6 minutos, es de placidez, de relajación, de tranquilidad. Te abstrae totalmente, te olvidas por un momento incluso del canto gregoriano y llegas a un estado de conciencia que parece bastante curioso. Y quizá estas construcciones megalíticas sean un exponente de esto que estamos diciendo.
Margarita, quiero destacar la sorprendente similitud de los monumentos megalíticos a lo largo del Atlántico europeo, desde Portugal y Galicia hasta Bretaña, Irlanda, Escocia y las Islas Orcadas. ¿Qué revelaría, este hecho, ¿no?
Pues que hay una comunicación y una fluidez en la información muy importante. Tú fíjate que hay un tipo de megalitos, que son los zoloids, que no son del Neolítico, que son de la Edad del Cobre, que son los que encontramos, por ejemplo, como las estructuras que encontramos como sepulturas en Los Millares, en el poblado de Los Millares. Ese tipo de estructuras, los zoloids, aparecen por primera vez allí, en el sudeste de la península ibérica, y de ahí se van extendiendo no solo al suroeste de la península, sino a todo Portugal y hasta el norte, ¿no? Pero el origen de esas estructuras arquitectónicas está en Almería. y de ahí se va extendiendo, ¿no? Hay mucha comunicación. Las poblaciones de la prehistoria son poblaciones que, claro, lo que tienen son ritmos distintos a los que nosotros tenemos, evidentemente, porque la movilidad, la capacidad de moverse es más limitada, pero se mueven mucho y viajan con las personas, viajan los conocimientos y las técnicas y las formas, y además, fíjate, a lo mejor reproducen lo que es el propio megalito, o sea, el tipo de megalito que pero no reproducen siempre los mismos usos, ¿no? Porque se entierran de otra manera o porque lo hacen en lugares distintos, pero sí que viaja, digamos, el tipo, y luego se transforma en cada lugar, ¿no? Mm. O sea, que hay muchísima comunicación en estos lugares. Fíjate, quisiera decir, por ejemplo, que en Millares lo que se ha estudiado en los últimos años es que lo primero que aparece son en la necrópolis. O sea, primero eligen un lugar para enterrar a la gente. Y 200 años después, aproximadamente, ponen el poblado, sitúan el poblado. Curioso. Fíjate, es un lugar, eligen esos lugares para enterrar. Y cuando llevan 200 años enterrando, entonces dicen, ¿dónde hacemos el poblado? Aquí, donde están nuestros muertos. ¿No? Que nos pudiera parecer que es al revés.
Sí,
pues,
sí.
Funciona de esa manera, y lo hemos visto en otras necrópolis megalíticas, que lo primero que se sitúa es el lugar de los ancestros, y varias décadas después, incluso cientos de años después, entonces sitúan los poblados, ¿no? Con esa complejidad que tienen. Pero sí, es un fenómeno que se extiende por todo el Atlántico, que efectivamente, bueno, Francia también tiene un montón de tipologías distintas de megalitismo, todo lo que es el Reino Unido, hasta las Islas Orcadas, ¿no? Que tienen también un megalitismo distinto, pero que también funciona de esa manera.
Uh-huh. Y de hecho, hay algo que nos debe de llamar la atención, que hacía referencia a Margarita, que son las semejanzas arquitectónicas, ya lo has dicho, tumbas de corredor, cámaras circulares, orientaciones astronómicas, decoración, todo eso lo tienen. Antes hablaba Margarita de Göbekli Tepe, pero es que tenéis muy cerca a Karahan Tepe, que es la misma construcción, es similar, es muy parecida. De hecho, tiene la misma construcción en T, la misma. Y esto lo que nos quiere decir es que independientemente del sitio donde se construye, porque Göbekli Tepe está en un lado, Karahan Tepe está en otro lado, está más tirando al sur de Turquía, lindando creo que es con Siria, ahí te vas a encontrar que es un asentamiento que primero surge este monumento y luego surge el poblado. Y estamos hablando del 9400 antes de Cristo. Sí, es que esto no lo digo yo, que son excavaciones que empiezan en el año 2019 por la Universidad de Estambul, que ahí están los datos para quien lo quiera, en este caso, un poco documentar. Y no deja de ser curioso lo que decía Margarita, las ideas viajan con los seres humanos, las ideas viajan con el hombre, independientemente de a dónde vayan. Pero eso lo llevas y lo siembras como una semilla. Y a partir de ahí el resto imita lo que le han enseñado. Yo creo que eso es una grandeza, es una lección que nos llevamos,
¿eh? Entrar por primera vez en una cámara megalítica en pleno neolítico, no sé, creo que debería de ser una experiencia tan intensa como sobrecogedora. ¿Puedes imaginarte qué se sentiría al acceder a ella, siendo guiada solo por la luz del amanecer y ese eco de los rituales, Margarita?
Pues efectivamente debió ser muy impactante, porque además, como ya hemos dicho en alguna ocasión, la comprensión de la naturaleza, comprenden perfectamente la naturaleza, pero no tienen la capacidad de saber por qué se produce el fenómeno desde un punto de vista científico. Entonces, es verdad que esa entrada de la luz, es que sería un fenómeno realmente de cómo, oye, van a salir bien las cosas, ¿no? A partir de ahora, porque la luz ha entrado, ¿no? O porque ha funcionado este ingenio que tenemos, ¿no? Fijaros, no, por poner otro ejemplo, que nos vamos a ir muy lejos, pero que también funciona con la luz y con eso que estábamos comentando, en el santuario del Cerro de la Lobera se produce una entrada de luz en el solsticio de invierno, que con un pequeño retoque de la roca hace que aparezca la imagen de un esboto de una divinidad femenina al final del abrigo, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos, como hemos dicho antes, juegan con las emociones de la gente y con los sentimientos de la gente, ¿no? Entonces, además, ten en cuenta que en muchas ocasiones lo que hemos visto es que hay un trasiego de huesos, como hacemos ahora, ¿no? Se arrinconan, se sacan, se llevan a otro sitio, se llevan a otra cámara, el ancestro este me lo traigo aquí, ahora lo voy a... O sea, esa apertura repetitiva, no solo para meter gente nueva, sino para sacar también huesos, es también no habla de la complejidad del pensamiento y del simbolismo de estas poblaciones.
Yo voy a más. Yo me gustaría añadir lo que sentiría un visitante de otra población, de otro poblado, cuando entrase en una construcción megalítica de estas, de quizá un vecino o simplemente un viajero que pasara por ahí y dijera, ostras, ¿qué es esto? Y que además quien está allí le dijera, y además, fíjate, en el solsticio la luz da aquí, y se quedara el visitante maravillado de aquello que había sido capaz de construir. Y quizás ese visitante se quedara tan impactado que a lo mejor en sus relatos, conforme hubiera seguido el camino, hubiera dejado semillitas de ese tipo de construcción tan maravillosa que habría visto. Creo que también sería una tarjeta de visita, y cuanto más grande sería la construcción megalítica, más esplendor tendría esa civilización.
Quiero concluir esta propuesta con uno de los cuentos de mujeres que forjaron el mundo, que has escrito tú, Marga, y con el que pones en valor el papel desempeñado por las mujeres y las niñas de la prehistoria. Como este libro se puede abrir por donde quieras, me he fijado en la historia de la que fue la primera talladora de piedras. ¿Qué cuentas de ella? Sí.
Pues mira, lo que intento sobre todo es explicar cómo la tecnología va cambiando y somos capaces de fabricar herramientas de piedra cada vez más complejas, y hablo sobre todo en este caso de lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? De cómo la transmisión de conocimiento de las personas adultas a las criaturas, a las niñas, a los niños, son procesos que en muchas ocasiones suceden de manera muy natural y en otras ocasiones pues es de manera más como más guiada, ¿no? Pero a mí me gusta poner de manifiesto que esos procesos de aprendizaje son fundamentales para sostener a las sociedades, porque si no somos capaces de generar esos lugares de aprendizaje tanto de la tecnología como de lo social, de quiénes somos, ¿no? Es muy difícil que logremos avanzar, ¿no? Entonces ahí pongo el acento en la complejidad de la tecnología de piedra, en este caso, en la complejidad que tiene aprender a tallar, que hay te puedes equivocar, muchas veces nos pensamos que tallar es una cuestión de fuerza y no, es una cuestión de habilidad, de saber dónde tienes que dar el golpe, de conocer muy bien la materia prima, todo ese proceso de aprendizaje y también de la habilidad de las personas que no tiene que ver con su sexo. Es decir, que la habilidad para tallar la podrían tener tanto mujeres como hombres, y de hecho lo tenemos documentado luego con la arqueología experimental, ¿no? Entonces es poner en valor eso, la tecnología, la capacidad de construir sobre lo que ya sabemos, el aprendizaje y la habilidad como elemento fundamental en esas tareas, ¿no? Más que tallan hombres o mujeres. Talla quien puede, quien sabe tallar.
Un libro que va dirigido especialmente a los niños, ¿verdad? A los pequeños, bueno, a los papás que tienen niños.
Sí, a ver, a mí me cuenta mucho la gente que va muy bien con los niños, con las niñas, pero también me dicen, mira, Marga, que yo también aprendo mucho, porque es verdad que no son cuentos al uso, son cuentos sobre la prehistoria. Entonces, como nos falta, como hemos dicho alguna vez, muchísima información sobre la prehistoria, pues me dice la gente, sí, yo se lo estoy leyendo, pero no sabes lo que estoy aprendiendo yo, ¿no? Ese es el sentido.
Eso es así. Hablábamos también de eso, de los dolmenes, del alineamiento de un círculo megalítico, que en realidad al contemplarlo es como asomarse a la mente y al espíritu de una época en la que la humanidad comenzó a comprender su vínculo con la tierra, el cielo y la memoria ancestral. Y lejos de ser simples tumbas, eran escenarios donde se fusionaban la astronomía, la ritualidad y la identidad colectiva, dotando de sentido a la existencia de las primeras comunidades agrícolas. su orientación solar, su acústica envolvente y ese colorido perdido revelan que fueron concebidos para provocar emociones y conectar con lo trascendente. En su silencio pétreo, estos gigantes milenarios siguen recordándote que la historia humana se forjó tanto con herramientas como con creencias, y que cada piedra es un eco del deseo eterno de trascender el tiempo. Una vez más, quiero darte las gracias, Margarita Sánchez Romero, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada. Ella es divulgadora, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales y miembro del Patronato Museo Arqueológico Nacional, porque nos ha aportado muchos detalles sobre estos monumentos megalíticos en la prehistoria. Muchísimas gracias, Margarita.
Gracias siempre a vosotros.
Gracias, Margarita.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Siempre aprendiendo contigo.
Sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.